flash da Radio Francia Internazionale.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Desde hace casi 100 años, la Ciergerie de Lourdes fabrica velas y cirios para este santuario religioso al que acuden cada año millones de peregrinos, una producción artesanal que le ha permitido ganar la certificación de Empresa de Patrimonio Vivo. Este es un reportaje de Ivonne Sánchez.
Ir a Lourdes y prender una vela es uno de los rituales que miles de peregrinos hacen al visitar la famosa gruta de los Pirineos franceses. Tocar la roca de la cueva, llevarse agua de la fuente y hacer la procesión nocturna de las antorchas forma parte del ADN de este santuario que acoge cada año a 3.5 millones de visitantes.
Chers pèlerins de Lourdes, bienvenue a tous, bienvenue à Lourdes et bonne fête de Saint Thomas l'apôtre.
Fue en la gruta de Massaviel donde en 1858 la joven Bernadette Soubirous afirmó haber presenciado 18 apariciones de la Virgen María y donde, bajo las indicaciones de la Virgen, descubrió una fuente de agua considerada hasta la fecha milagrosa. Pero las velas también forman parte del relato religioso y es por ello que cada día miles de velas y cirios de diferentes tamaños arden en unos espacios aledaños. Y si se mira de cerca, estas velas de color blanco lechoso están hechas en la Ciergerie de Lourdes, una pequeña empresa local donde trabajan 15 personas, entre ellas Catherine Cervantes.
Pues esta fábrica existe desde 1928 y fue creada por dos familias de Lourdes. Estas dos familias de Lourdes nos han llevado hasta octubre de 2021 y a la salida del COVID, pues estábamos bastante mal, pues fuimos, es el santuario que nos compró.
Y bueno, pues es verdad que cuando pensamos en el santuario de Lourdes, el cirio o las velas son como parte de su ADN, ¿no?
Sí, claro, porque es uno de los elementos de Lourdes, la vela. Porque hay tres elementos que caracterizan Lourdes. Es la vela, el agua y la roca con la grota.
Pero la vela hecha en Lourdes también es muy particular. Catherine Cervantes.
Pues su característica, la vela de Lourdes, tiene al final hay el blue. El azul de la Virgen, que se llamamos. Es el mismo color que el cinturón de la Virgen. Este color, el azul, solo nosotros podemos ponerlo en nuestras velas. La concurrencia solo pone un azul morado o un azul oscuro, pero no puede poner en sus velas este azul. Solo nosotros lo hemos conseguido.
O sea, ustedes tienen el derecho, solo ustedes tienen la licencia de utilizar este azul mariano que le llaman.
Eso mismo. Y antes del COVID, porque la gente pues no se da cuenta más o menos de este azul, ya no sabe a qué corresponde, hemos nosotros puesto en las velas de fuera del santuario, es decir, la vela que se vende en los almacenes, en los hoteles, hemos puesto encima vela de Lourdes. Así la gente ya sabe que viene y está fabricada en Lourdes, porque somos los únicos a hacer velas en Lourdes.
Ahora, esta fábrica tiene una denominación, ¿no?, que es de Empresa de Patrimonio Vivo.
Sí, pues eso lo hemos tenido en 2017. Es porque aquí el trabajo que hacemos, no hay escuela. Lo que hacemos no se aprende en la escuela. Son los ancianos, los empleados más ancianos, que transmiten todo su saber y todo eso a los nuevos empleados. Entonces, por eso, pues este saber se transmite oralmente. No hay escuela para fabricar las velas. Y por eso nos han dado este label.
Ahora, ustedes utilizan varias técnicas. Si nos pudieran decir cómo se fabrican estas velas, estos cirios en esta fábrica.
Sí. Bueno, hay dos métodos. El primero método de fabricación es el remojo. Es decir, que las mechan se mantiene verticalmente sobre una bandeja que se sumerge varias veces en un baño de parafina a temperatura constante hasta alcanzar el tamaño deseado. Esto es el primer método de fabricación. Y entonces las bandejas van montando manualmente por nuestro empleado y hasta que llegan al tamaño que queremos.
Es decir, hay esta mecha, una mecha que va a estar como sostenida verticalmente y van a ser, estas mechas van a ser sumergidas varias veces en una parafina líquida, ¿verdad?
Sí, en un baño, sí.
En un baño. Esta es la técnica del templado o del remojo.
Sí, del remojo. Y eso va varias veces hasta que obtenemos el tamaño que queremos, porque hay varios tamaños.
Hay varios tamaños de cirios. Y después el toque final es este templado en esta parafina azul, ¿verdad? Muy característica, una especie de azul claro.
No es una parafina, ¿eh? Es un color azul, es un color, sí. Es solo la extremidad, no es todo la vela, es solo la extremidad de la vela que se pone en este azul. El santuario ya no lo tiene porque antes del COVID ha querido quitarlo, pero los de afuera, todos los hoteles, los almacenes, o sea, han guardado este azul porque pienso que es así que se reconoce la vela de Lourdes.
Muy bien. Esa es la primera técnica. ¿Y la otra técnica?
La otra técnica son los moldes. Son moldes de distinto tamaño, se rellena individualmente con parafina líquida y permiten fabricar una gran variedad de velas. Es que es en Lourdes que se fabrican las velas, la más gorda que se puede encontrar, puesto que vamos hasta 70 kilos.
Una vela, pueden fabricar una vela de hasta 70 kilos. Wow.
Eso mismo. Vamos de 2 kilos hasta 70 kilos. Es en Lourdes únicamente donde se encuentran estas enormísimas velas.
Desde hace poco, la Ciergerie de Lourdes abre sus puertas al público para dar a conocer sus secretos de fabricación.
Hacemos visitas desde el año pasado, es todo reciente. Se puede visitar del martes al viernes solo por la mañana de 9 a 11. Y se visita de más o menos del mes de abril hasta el mes de octubre.
Ahora, también independientemente de la fábrica, hay también una profesión particular en Lourdes.
Ahora, eso no es aquí, es en el santuario, Les Feutiers. Nosotros no nos toca. Esto se pasa en el santuario.
Pero también es algo muy particular, ¿verdad?
Sí, son la gente que cuida las velas al santuario y que se ocupa de todo lo que va con las velas, sí.
Que se ocupa de día y noche de estas velas encendidas.
Esto es, averigua que todo pase bien. Cuando se acaban, pues la quitan, limpia, hay que limpiar, se recupera también los trozos porque luego no los llevan aquí y los reciclamos nosotros para hacer de nuevo materia, fábrica y fabricamos de nuevo vela con esto.
¿Y cuál es la materia prima precisamente?
La parafina.
¿Qué viene siendo la parafina?
La parafina es un derivado del petróleo, ¿no?
Del petróleo. Entonces, por el momento no hay cambios en su constitución, no la van a hacer de cera vegetal o...
Las velas, no. Lo que hacemos de cera vegetal es la votive biodegradable y compostable, las votivas. Las pequeñas velas votivas son pequeñas velas biodegradables y compostables y en ella pues la rellenamos de no de parafina, sino de soja.
Ah, de acuerdo, de aceite de soya.
Sí, sí.
Ah, muy bien,
sí,
ok.
Sí.
No sé si hay otro aspecto interesante de esta fábrica de velas.
Pues que somos un... que ya dentro de 4 años, pues si todo pasa bien, ya haremos 100 años. pues estamos muy orgullosos del saber que tenemos aquí, de la cultura que tenemos, y que es muy particular, y que toda la gente que viene en Lourdes pues se puede venir a visitar, así ya se imagina cómo se puede hacer una vela.
O sea, ya van a, en 2028 van a cumplir 100 años.
Eso mismo, sí.
¿Y son los mismos tipos de instalaciones? ¿Dónde están exactamente?
Sí, sí. Nosotros no estamos abajo donde hay el santuario. Nos localizamos en la parte arriba.
Pero no muy lejos del santuario.
Estamos a un cuarto de hora andando del santuario. No es lejos. Es en la ciudad de Lourdes, ¿eh?
¿Y sabe qué cantidad de velas se fabrican por año?
Sí, más o menos nosotros aquí hacemos 400 toneladas de vela al año, sí.
Es bastante, ¿verdad?
Sí, es en Lourdes donde se vende más velas. ¿Por qué? Porque es la historia. Desde la segunda aparición, Bernadetta tenía una vela con ella. Entonces, pues es la historia. Y todo pelerín que viene aquí en Lourdes pone una vela.
¿Y cuál es esta historia de la vela?
Pues Bernadette, a la segunda aparición, cuando vi a la Virgen, pues tenía miedo, ¿no? Porque no sabía lo que pasaba. Y para protegerse, como ella no era muy cultivada, como no tenía mucha instrucción, pues llevó su vela de bautizo para protegerse.
Y lo prendió, claro.
Eso. Y hubo 18 apariciones al final. Y en cada aparición había una vela con ella.
Es por eso que esta relación, entonces, desde las apariciones de la Virgen, esta relación con las velas de Lourdes.
Sí, con las velas, con el agua también, el agua que ella la encontró también, y la roca, la grota. Por eso son los tres elementos de Lourdes, porque fueron en la historia de Bernadette y de la Virgen. Pero no sé si usted la ha visto, pero fue anunciado la semana pasada. Somos nosotros quien hemos tenido el mercado de Nuestra Dama de París para cuando se va a abrir el 8 de diciembre para 3 años. Vamos a hacer una pequeña votive biodegradable y compostable para Nuestra Dama de París. Es una satisfacción muy grande.
Escuchábamos a Catherine Cervantes de la empresa de velas La Ciergerie de Lourdes en los Pirineos franceses.
RFI, la radio del mundo.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe hoy en nuestros estudios a la artista argentina Ruth Arbizer. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre me he preguntado por qué nos sentimos tan atraídos por los interiores de las casas ajenas, quizás por descubrir algo de la intimidad de sus habitantes. Este es precisamente el secreto del éxito de la exposición que acaba de inaugurar nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ruth Arbizer, Escenas de la vida cotidiana. Muy buenas tardes, Ruth Arbizer.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias por recibirme.
Ruth, ¿a qué crees que se debe esa atracción irresistible de mirar por la ventana del vecino?
Es algo un poco normal, digamos, en el ser humano de tratar de ver cómo vive el otro. De alguna manera es una especie de voyeurismo normal, digamos, que no es patológico, pero tiene que ver con la curiosidad de la vida. A mí me fascina mucho el exterior y el interior. O sea, yo estoy fascinada por lo que se ve afuera de mi ventana, pero también por lo que hay adentro. Por ejemplo, yo miro la mesa en la cual desayuno, miro el mate, miro la pava, miro una lapicera, un papel, y todo eso es objeto pintable de alguna manera. O sea, todo es fascinante. Todo es fascinante porque es el mundo que nos rodea, es el mundo que inventamos de alguna manera cuando lo pintamos, porque cuando yo miro algo es como lo estoy transformando, porque me imagino que lo voy a pintar. Y lo que sucede después es que agarro una tela y finalmente pinto otra cosa. Pero no importa, no importa.
Hay quizás también una fascinación por descubrir escenas íntimas, ¿no? El año pasado expusiste en Madrid tus escenas de la vida cotidiana con un título mucho más explícito y además con una extraña ortografía. El título era, si no me equivoco, Tetas con TH, culo con K.
Ahora, tetas con TH podría sonar a tánatos, pero no...
Curiosamente, el adjetivo voyeur que tú utilizabas es francés, ¿no?
Oui.
En el fondo, somos todos un poco voyeurs, ¿no?
Bien sûr. Seguro, de alguna manera. Claro, de alguna manera, sí. De la manera más, digamos, cotidiana, somos chimenteros, que es una especie de voyeurisme de lo que vive el otro, de lo que podemos comentar, pero hay maneras que no son malas, hay maneras que son simplemente que tienen que ver con una curiosidad natural, porque no vivimos solos en el mundo. Entonces, confrontarse con el otro, ver lo que le pasa al otro, nos alimenta. Y las escenas de la vida cotidiana, bueno, tienen que ver con todo ese paisaje que lo rodea uno, ¿eh? De la vida cotidiana propia, de la vida del otro.
Y nos comparamos, sin duda, ¿no? Comparar tu interior con
el suyo. Por supuesto, sí, de alguna manera sí. La vida es así, es el otro, es
bueno, inevitable.
La alteridad.
Permíteme, Ruth, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1958, en el seno de una familia originaria del este de Europa. ¿Cuáles fueron las causas de su llegada a Argentina? Quizás la guerra.
Mira, mi mamá nació en el año 29, poco después que mis abuelos llegaran de Lituania. Ella nació realmente en Argentina, un poco límite, pero nació en Argentina. La familia de mi papá era de Varsovia. Primero llegó mi abuelo a Argentina y un poco después vino mi papá con su mamá. Es decir, mi papá llegó en los años 30. Él nació en el 26, llegó prácticamente en los años 21 y 30, digamos cuando tenía 3 años y medio. Y bueno, se instalaron en Argentina, que era una tierra d'accueil, une terre d'accueil.
Me decía subiendo en el ascensor que se salvaron los pesimistas.
Bueno, claro, ¿no? Por supuesto. Las familias pesimistas trataron de escaparse, los que pudieron, porque llegó a veces un límite en el cual ya no pudieron viajar. Pero se dice entre las familias ashkenazis que los pesimistas se salvaron y los optimistas perecieron.
Terrible, terrible.
Oui.
¿Fue quizás un cierto voyeurismo del que hablábamos lo que te lleva a la pintura?
Yo siempre pinté, o sea, pinté y dibujé desde que soy chica. Es algo que me es absolutamente natural, como comer. Parece demasiado poético si digo respirar y qué sé yo. Lo que pasa es cierto que yo hago todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo respondo al teléfono, estoy dibujando. Siempre estoy pintando o dibujando de alguna manera. Obviamente, dibujar es más fácil que pintar, porque si estás en un taxi o no sé qué, por ahí estás dibujando un poquitito, sacar los pinceles y el material de pintura es diferente.
Complicado.
Pero también me sucede, por ejemplo, el verano pasado estuve en Galicia, en un hotel en Galicia, fui sin pintura, pues yo viajo sin pintura, obvio, cuando voy por 3-4 días a un lugar. Me vi en el hotel y me agarraron ganas de pintar. Y bueno, me compré un montón de material, hice el cuadro que se llama Chambre d'Hôtel, por supuesto un enorme plástico para no ensuciar. Después le muestro al señor del hotel, le dije, mire, hice esto, y me dice, bueno, la verdad que no se parece en absoluto a la habitación. Digo, bueno, no se ofenda, pero bueno, es para decirte que es realmente una actividad que yo tengo realmente casi cotidianamente.
A principios de los 80, Ruth, expones en salones parisinos como el Salón de Otoño, el Salón de los Independientes. Sí. ¿Esa es una de tus divisas, ser independiente
en realidad, durante bastante tiempo no pensé en exponer prácticamente. O sea, gente que me conocía, amigos míos, me decían, escuchame, llévate al cuadro, haz esto, haz el otro. Pero la verdad que esto de exponer me vino, más vale, hace 2 o 3 años. En realidad no era algo que tenía en la cabeza como ahora. Y bueno, ahora tengo ganas de exponer. Creo que hay tiempo para todo. Probablemente, pues yo estaba pensando el otro día, ¿por qué se me ocurrió ahora? Yo creo que puede tener que ver con el narcisismo. Es decir, por ahí en un momento me hubiera sentido herida si me decían, mirá, lo que haces no me gusta. Ahora por ahí me siento más fuerte.
A mediados de los 90, a pesar de todo, que expones en una exposición, naturalmente, en la UNESCO, dedicada a las mujeres artistas de América Latina.
Organizada por Marie-Christine Scholler, médica. Voilà.
Han pasado 30 años de eso. ¿Crees que ha cambiado el lugar de la mujer en la sociedad desde hace 30 años? ¿Ha pasado Me Too por aquí?
Sí, no. Es decir, hay facetas en las cuales está mejor, en otras está peor. Es un tema extremadamente complejo. Al mismo tiempo, es cierto que hacer cosas para las mujeres, en realidad a veces tengo como una duda, ¿me entendés? Hacer exposiciones para la mujer, como si la mujer tuviera un estatus muy diferente. Y lo que pasa es que en la realidad hay problemas, es decir, no se puede tampoco hacer abstracción de eso. Pero hacer demasiado hincapié en las cosas para la mujer, a veces realmente tengo dudas.
Tu pintura no es una pintura particularmente femenina.
No sé a qué se llamaría una pintura femenina, porque decir que hay una pintura femenina sería darle adjetivos que tendrían que ver con qué. Con florcitas, con el color rosa, con las mariposas.
Son estereotipos, pero bueno, los estereotipos siempre tienen algo de razón. He visto una de tus pinturas consagrada a Sigmund Freud, sí. Con permiso del fútbol, el deporte nacional de Argentina es el psicoanálisis.
Hay muchos psicoanalistas en mi familia.
Me contabas que tu tío Samuel...
Tengo tíos psicoanalistas eméritos, ¿eh? Samuel... Natalio, que falleció, Sarita Sussman de Arbizer, tengo realmente méritos psicoanalistas en mi familia, sí es cierto, y hay mucho psicoanálisis en Argentina.
¿El arte puede ayudar a nuestra estabilidad mental, más que el psicoanálisis quizás?
No, es algo que no tiene comparación, o sea, nada que ver, yo diría. No es como decir, si haces expresión corporal, podés no ir a analizarte. No, nada que ver.
Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar, sí, en la Galería Argentina, aquí en París, en los bajos de la Embajada de Argentina en Francia. ¿No hay un cierto impudor en mostrar tus escenas de la vida cotidiana?
Como verás, no hay ningún autorretrato en el cual yo estoy con corpiño y bombacha. Es decir, yo no veo el impudor. Creo que es una especie de invitación a ver qué es lo que me atrae de la vida cotidiana. Bueno, simplemente eso, o sea, no tiene otra pretensión, digamos. Y es cierto que yo pinto, o sea, no pinto para exponer, después expongo, pero pinto cuando estoy frente a una tela, pinto lo que se me ocurre, y lo que se me ocurre es lo que veo, lo que me atrae, lo que me imagino también. Es decir, cuando pinto las mesas, No son exactamente así, pero tienen algo de así, o sea, es un trabajo libre de imaginación.
Después de tantos años viviendo aquí en París, ¿qué supone para ti exponer en tierra argentina? Porque la embajada es
claro,
tierra argentina.
Es realmente muy emocionante. Aparte, debo realmente agradecer la curaduría de Eduardo Carballido, que tiene realmente un ojo clínico espectacular. Y realmente lo felicito por eso. Y es para un honor para mí, justamente, que él sea el comisario de la exposición. Es un lugar increíble, la embajada, realmente un lugar increíble. Y voy a exponer también en alguna galería, seguramente Argentina, el año que viene cuando vaya. Tengo varias puntas, no voy a dar los nombres, pero tengo que elegir alguna. Y sí, también me encantaría, no solo la embajada acá en París, pero directamente galerías en Buenos Aires, obvio.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, de momento aquí en París, para la exposición de la artista argentina también, Ruth Arbiser, que va a estar abierta hasta el 31 de marzo.
Hasta el 31 de marzo, es una exposición.
Hay tiempo, pero dense
prisa
porque
larga,
vale
claro.
La pena. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias a vos. La exposición. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Turó y a Steven Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, seguro que también.
Genial.
Gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas.
Okay.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su interés, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.